Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo aquí en CNN. Gracias a los países, a las personas que en los países de la región están siguiendo el programa el día de hoy. Bueno, le adelanto que estaremos conversando con uno de los intelectuales más importantes pues a nivel internacional, Boaventura de Sousa Santos, este intelectual nacido en Portugal, que bueno, pues ha contribuido de muchas maneras a la reflexión, a la discusión, a lo que significa el seguimiento de nuestras realidades. Y bueno, no podíamos no buscarlo en un momento como el que está viviendo la democracia de los Estados Unidos. Todo el mundo está, y me atrevo a decir todo el mundo, estamos siguiendo paso a paso este episodio insólito de la democracia estadounidense, que incluye ya el segundo impeachment, juicio político al actual mandatario Donald Trump, que se encuentra ya pues en sus últimos momentos, y tenemos la mira puesta a la llegada de Joe Biden. Todos los elementos que están a la mesa, bueno, pues son de enorme importancia, no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo por sus implicaciones. Y le aprecio mucho a Boaventura que podamos conversar y podamos escuchar sus reflexiones en este momento que nos toca vivir entre 2020 y 2021 en este arranque. Bienvenido al programa. Gracias de nuevo por estar aquí.
Muchas gracias.
Bueno, pues la pregunta es general, ¿no? ¿Qué ve Boaventura de lo que está pasando?
Sí, es una sorpresa para mucha gente, claro, para todos nosotros quizás, pero para quien como yo, que en los últimos 35 años ha vivido la mitad del año en los Estados Unidos, no me sorprende tanto así, ¿no? Claro que toda la invasión del Capitolio es un poco dramática, para decir lo mínimo, pero ya habíamos visto que antes en Michigan también había habido un intento. Pero a nivel del Estado, y nadie pensó que esto era un movimiento más fondo, más fuerte y más difundido en la sociedad. Y lo que hemos visto en las últimas décadas, de hecho, en los Estados Unidos, fue una degradación de la democracia. Y esto para mí es simplemente un punto muy alto de esta degradación, pero que empezó bastante antes. Y empezó fundamentalmente cuando realmente, a partir de los 70 de inmediato, los salarios de los trabajadores y de la clase media norteamericana se estagnaron. Y desde entonces realmente sus rentas es una renta estagnada, en cuanto la sociedad ha creado muchos billonarios, que son los más hombres más ricos del mundo, con una concentración de riqueza enorme, y una sociedad que gran parte de las clases medias han perdido su poder de adquisición de productos, han degradado sus salarios y no hay almohadas, digamos, de seguridad, como políticas sociales fuertes, seguros de salud fuertes. No hay eso en los Estados Unidos. Una educación pública muy fuerte, una salud pública muy fuerte, sistema de pensiones fuertes, no existen. Entonces la gente se queda desprotegida y puede caer en una pobreza abrupta, como pasó en 2008. Para te dar un ejemplo, yo entre mi casa y mi oficina en la Universidad de la Facultad de Derecho de Medicine, casi todos los días en los últimos 3-4 años, yo encontraba 20 personas o más o menos, depende de los días, a dormir en la calle. Y no eran negros, eran blancos, por veces jóvenes. ¿Por qué? Porque se quedaron sin casa después de los desahucios, después de la crisis de 2008. Entonces, hay una polarización muy grande en la sociedad norteamericana y la idea de que el milagro americano ya no está produciendo para nada el bienestar de las grandes mayorías. Este es un factor muy importante. Y el otro fue una decisión de la Suprema Corte hace un par de años que decidió eliminar todos los límites que las empresas multinacionales, que los super ricos podrían contribuir a los partidos y a los candidatos en las elecciones. Y se creó toda una influencia enorme que ya existía antes de el gran capital y de los super ricos en la política. Y entonces todo se compra y todo se vende en los Estados Unidos. Ahora mismo, también sobre Trump, lo que va a pasar con Trump es siempre un cálculo económico, sobre todo en este caso de los senadores republicanos que quizás pueden votar en favor del impeachment. Entonces, yo pienso que hubo una degradación muy grande que culminó con Trump. Trump ya es un producto de esta fragmentación y de un gran descontento, resentimiento en la sociedad norteamericana y una pulsión antisistema. Y Trump lo ha alimentado estos 4 años, está haciendo lo que prometió. Él prometió realmente que no iba a aceptar una derrota y que sería muy mal, porque habría violencia, si él no se quedara en la Casa Blanca. Como no se quedó por vía electoral, intentó realmente de incitar a una invasión. Es seguro que sus palabras de quien ha habido los videos muestra que hubo un plan. En este momento, las informaciones que tenemos es que hubo un plan, no fue una cosa espontánea de ninguna manera, para asaltar el Capitolio, y el presidente obviamente es parte de ese plan, de una manera o de otra. Ahora está diciendo que no quiere violencia, no sé qué más, porque, claro, está con miedo y que pueda no solamente ser impedido, pero prohibido de volver a tener cargos públicos y además, obviamente, toda su insolvencia, porque la reacción en este momento, mismo del Deutsche Bank, mismo de las asociaciones de golf que no quieren utilizar la marca Trump, los resorts de golf de Trump. Trump está preocupado con sus negocios. Entonces, pienso que estamos en un proceso de degradación enorme de la América, de América del Norte, la democracia de los Estados Unidos, y que debería ser una enseñanza para todo el mundo y para los norteamericanos, ¿no? La idea de que no están por encima de los otros países. Su democracia es tan frágil cuanto la democracia de muchos países que los Estados Unidos han contribuido por veces para desestabilizar. Entonces, vamos a ver lo que va a pasar, pero me parece que hay aquí algo que pensar, pausar y pensar que es una enseñanza muy fuerte de que la democracia puede desaparecer. Puede de un momento al otro desaparecer si nosotros en democracia vamos a insistir a elegir antidemócratas, como es Trump.
Boaventura, permíteme hacer una pausa y regresamos escuchándote en el análisis de lo que está ocurriendo específicamente en estos momentos en la democracia estadounidense. Volvemos en un instante. Bueno, regresamos en esta conversación, Boaventura. Te he escuchado con enorme interés esta revisión que haces de una circunstancia que empezó de antes, que no empezó con Donald Trump, que Donald Trump, en todo caso, pues puede haberse convertido en este líder de una circunstancia previa que ha ido pauperizando, digámoslo así, a la clase media estadounidense, y un asunto de esta naturaleza que tiene muchos ángulos. Ahí estamos en un momento donde la democracia estadounidense, bueno, pues ha echado a andar todos sus mecanismos, sus herramientas para frenar una situación tan crítica como esta. Hemos visto a personajes como Mike Pence, por ejemplo, que dice: no me dejé presionar por Donald Trump, pero tampoco por los demócratas, y por lo tanto no aceptó destituir a Trump antes de que fuera la fecha 20 de enero prevista para su salida. Vemos dos juicios políticos en un mismo mandato y un único cargo en este impeachment por incitar a la insurrección. Hay demasiados elementos a la mesa y, al final de cuentas, la gran pregunta de si la democracia estadounidense, que se ha erigido como la gran democracia a nivel mundial, va a salir de aquí fortalecida. ¿Podría ser que el efecto de todo esto, al final de cuentas, sea un fortalecimiento de la democracia?
Difícilmente, ¿no? Porque la evidencia es demasiado fuerte de que realmente es una democracia muy frágil, que ya lo era por sus organizaciones, que hasta ahora, por su estructura, que es muy anómala en el contexto mundial. Por ejemplo, es el único país donde hay grandes electores, o sea, la gente no elige directamente su presidente, sino elige los grandes electores. Y como tú has visto, se puso el problema si los grandes electores podrían ser fieles y mantener el voto de los pueblos y los estados, o si podían cambiarlo. Esto fue la primera señal de incertidumbre en esta elección, además de la posible idea de fraudes electorales que siempre Trump ha decidido. Y por eso realmente está muy enfraquecida. Mis amigos norteamericanos, demócratas, que nunca han imaginado que esto podría pasar alguna vez, y siempre hablaban de los países del tercer mundo, como lo llaman, de Sudamérica, de África, como países de democracias muy de baja intensidad, que no se protegen y que no son funcionales. Bien, la democracia norteamericana está dando una prueba muy mala. Claro, se puede rescatar de alguna manera. Si realmente, por ejemplo, hay el segundo impeachment, la destitución se completa, y para eso es necesario que el Senado va a votar en ese sentido. Y si lo hace, Mitch McConnell ha decidido que no va a adelantar esta discusión y la decisión, y por lo tanto va quizás a empezar en 19 de enero, y será por eso ya un expresidente que es destituido. Legalmente hay precedentes en los Estados Unidos para eso, y en este momento lo que se busca, mismo entre los republicanos, que están totalmente divididos, como puedes imaginar, es de evitar que este señor vuelva, porque realmente se quedaron muy asustados. Y cuando Mike Pence dice que no quiere dejarse presionar por unos o por otros, es una falacia típica de los Estados Unidos. ¿Cómo si las dos presiones son equivalentes? Una es una presión de la ilegalidad, la otra es la presión de la legalidad. O sea, Trump lo ha presionado para no respetar la legalidad las elecciones. Los demócratas le han dicho, vamos a respetar la legalidad, que él mismo ha reconocido que fueron elecciones legales. Por eso no hay equivalencia entre una presión criminal ilegal de Trump y una presión del Partido Democrático. El problema que Mike Pence tuvo siempre con Trump es el problema de muchos republicanos que hasta ahora, mismo hasta la entrada en el Congreso, la invasión, estaban con Trump repitiendo todo esto y toda la idea de la fraude. ¿Cómo van ahora a salir de esto? Este es el gran problema dentro del Partido Republicano. Y aquí te digo, esta es la cosa más trágica de los Estados Unidos, es que el dinero ahora puede contar para rescatar la democracia. O sea, son realmente los billonarios que están diciendo a algunos republicanos que no los van a financiar si es que se quedan al lado de Trump. Otros quizás hacen lo opuesto, pero otros están diciendo, mira, ustedes tienen que cortar todas las relaciones con Trump para que sigamos apoyando sus agendas y sus elecciones. Este es el drama en este momento. Pero te digo que es muy importante que la democracia ahora pueda prevalecer y que obviamente que el impeachment va adelante, que Joe Biden que entre como el próximo presidente. Claro que Biden está en una posición un poco difícil porque quiere que el Senado y el Congreso decida las medidas urgentes de la economía y de la lucha contra la pandemia, en cuanto un impeachment va a demorar algún tiempo. Pero estoy seguro que todos ellos ahora piensan que Trump es tóxico, digamos así, y puede incendiar una sociedad donde hay mucho descontento, mucho resentimiento. Y cuando tú miras algunas de estas expresiones y fórmulas y palabras en las redes sociales, nosotros tenemos que estar de acuerdo que el dinero domina totalmente los Estados Unidos y hay gente que se quedó por de fuera. El problema es que no hay una respuesta de izquierda, una respuesta democrática. La respuesta que hay ahora son las milicias armadas, los Proud Boys, que son supremacistas, que están luchando e incidiendo sus blancos, son los negros, son los latinos, son los más débiles que ellos. Entonces, en ese sentido, me parece que realmente es una situación complicada. Esperemos realmente lo mejor, pero yo pienso que de un punto de vista internacional y sobre todo latinoamericano, lo que nos gustaría a partir de ahora es que los Estados Unidos sean un poquito más calmos en intentar intervenir en las democracias del continente como han intervenido en Chile, como han intervenido en Brasil, como han intervenido en Bolivia, como han intervenido en Venezuela, como han intervenido en tantos países, México también, obviamente, de otras maneras. Hay que deberían pensar si no es mejor dejar que los procesos democráticos de cada país puedan resolver los problemas sin una interferencia bruta de los Estados Unidos.
Boaventura de Sousa, permíteme hacer una pausa y entramos en la parte final. Bueno, pues estamos en la parte final, Boaventura, de esta charla. Retomo el hilo de lo que hace un momento explicabas sobre esta circunstancia crítica de la democracia estadounidense que viene de antes y has hecho una explicación muy interesante y amplia del tema. Pero bueno, te pregunto, ¿cómo ves el aquí ahora en función de que tenemos a un presidente que va a ser sujeto de este juicio político, este impeachment, acusado de este único cargo, incitar a la insurrección? Y bueno, alguien le agregaría insurrección armada, porque ahí hay el componente de una sociedad que está armada hasta los dientes, y la gran pregunta es, en el marco de riesgos que existen en la democracia estadounidense, está esa parte. ¿Qué tanto habrán podido desactivar esa insurrección que señalan incentivó Donald Trump, habida cuenta de que las grandes gigantes tecnológicas y de plataformas le han cortado la comunicación con millones de personas al líder Trump, han estado desactivando algunas otras para tratar de disipar un riesgo de esta naturaleza? Hay un territorio también sumamente grave por el que está transitando este gigante.
Sí, no, yo pienso que todo esto está pasando. Ahí sí, tenemos muchas sorpresas porque nos habíamos visto cómo el Twitter, el Facebook han contribuido para destruir procesos democráticos de muchos países. Por ejemplo, el Brexit aquí en Europa. Nosotros sabemos hoy que el Brexit es un producto de fake news, que va a ser muy malo para los ingleses, ¿no? Y en ese entonces muchos de nosotros habíamos pensado que Twitter, Facebook podrían intervenir digamos, en tiempo, no demasiado tarde, como han hecho muchas veces en estos países, cuando ese discurso de odio, de insulto, de destrucción de la democracia y que produce muertes, de hecho, ¿no?, se estaba pasando. Pero ellos, en nombre de la libertad de expresión, han decidido nunca intervenir, excepto en casos muy extremos y muy tarde, ¿no? Ahora en los Estados Unidos, de alguna manera, como era su democracia que estaba en riesgo, no la democracia de Brasil o de México o de Portugal, pero la de los Estados Unidos, han decidido entrar y entrar muy fuerte, en un momento decisivo, por supuesto, porque realmente Trump, con estas armas de destrucción masiva de información fiable que tiene, como el Twitter y el Facebook, en sus manos podría ser muy peligroso. Entonces nosotros tendremos que pensar que en este caso defendemos esta intervención para impedir que este señor, que realmente es un hombre desequilibrado, mentalmente incapaz de estar en un país cualquiera, mucho menos en el país que tiene todo el armamento nuclear del mundo y que puede ser muy peligroso, como Nancy Pelosi lo ha dicho, al mismo tiempo tendremos que pensar que esta restricción, que este colapso de sus cuentas, de cierre de sus cuentas, es una decisión de Dorsey y de Zuckerberg, de dos personas. No tiene nada democrático. Y por eso nosotros en Europa estamos intentando de poder crear formas de algún control democrático que no sea este, porque este realmente es totalmente autoritario, por así decir. Pero en este caso realmente nos pareció a muchos de nosotros que fue fundamental para que los riesgos no fueran mucho peor, ya que podría haber muerto, son 5 personas muertas ahora, podrían ser mucho más, porque es un país mucho armado, ¿no?
Bueno, pues ahí está un debate abierto, desde luego, sobre si sí o no actuaron bien las grandes plataformas y los gigantes, pero bueno, de eso seguiremos hablando, hay mucha materia para seguir discutiendo. Por lo pronto, te aprecio muchísimo que hayas tomado estos minutos para hablar con CNN, un abrazo, buen 2021 y seguiremos en comunicación. Boaventura.
Muchas gracias, Carmen. Un placer.
Igualmente,
estar
gracias. Como siempre, gracias por estar aquí. Gracias a Boaventura de Sousa Santos y todas estas ideas que nos permiten seguir estudiando y analizando y reflexionando sobre este momento que nos toca vivir a todos y a todas. Nos vamos con esto. Pásela bien. Descanse. Hasta la próxima.